Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 33 minutos, las 12, 33 minutos en Canarias. Comienza la noche de COPE, el tiempo de los búhos. Abrimos bien los ojos, subimos el volumen y empezamos a planear en esta madrugada de jueves 20 de junio de 2019. Junio, un mes en el que la Policía Científica celebra su 25 aniversario. Con ella empezaremos a caminar en esta noche para descubrirte si existe o no el crimen perfecto. ¿Qué le debemos y por dónde pasa la innovación en la investigación de los delitos? Si eres seguidor de series como CSI, seguro que alguna vez te has fijado en ellos. Sí, en los del laboratorio, las huellas, los análisis de ADN. Son los policías científicos. A ellos no les gusta que les comparen con los agentes que aparecen en la televisión porque quizás su trabajo es menos popular, pero igual de valioso que el de cualquier otro agente. Hoy en día, uno de los servicios más demandados en la policía científica es precisamente el del ADN, donde se instalaron en su día varios aparatos pioneros en nuestro país. También, ojo, el de las huellas dactilares, el de balística, que visitaremos en unos minutos de la mano de su jefe, Adolfo Busta. Todos ellos son laboratorios de acceso restringido, incluso para muchos miembros de la policía científica. ¿Por qué? Porque se trata de evitar la contaminación de las muestras, de las pruebas. Sin embargo, nosotros vamos a ser esta noche unos privilegiados y vamos a conocer su trabajo in situ. Además, vamos a hablar con el comisario general, con Pedro Melida, que nos va a explicar qué ha cambiado en la investigación de los delitos desde que la policía científica cobró un papel independiente del cuerpo al que pertenecía hace 25 años. Esta es nuestra portada, pero la noche de COPE va a sonar también a camarón. Cualquier momento es bueno, ¿verdad?, para volver a escuchar a Camarón, para volver a recordar la leyenda del tiempo. Precisamente este 19 de junio que hemos dejado atrás, se han cumplido los 40 años de una obra maestra. Espantó a los puristas, ¿eh?, aunque fue un éxito de ventas. De hecho, muchos de los que compraron este disco de Camarón lo terminaron devolviendo porque decían que no era Camarón. La leyenda del tiempo va a sonar en la noche de COPE. Y además también vamos a estar de aniversario para recordar cómo han sido los 5 años de reinado de Felipe VI. Estamos esperando al periodista José Apezarena, uno de los más sabedores de la figura de este monarca, para analizar con él este lustro, bastante agitado por cierto, desde que se estrenase como rey. Y la noche de COPE no es nada si no estás tú presente. Claro que sí. ¿Qué es lo que vamos a hablar con los oyentes, con los búhos esta noche? Gonzalo Zavalla, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues vamos a hablar de pilladas.
¿De pilladas?
De pilladas. ¡Oh! Sí, porque a la actriz italiana Ornella Muti pues le ha salido muy caro tener fiebre, o más bien no tenerla, porque tenía una función pendiente de realizarse, un teatro lleno esperándola, había cobrado 25.000 euros de caché, y bueno, pues la actriz ha decidido borrarse por una supuesta fiebre. El doctor le recomendaba 5 días de reposo, pero en lugar de quedarse en casa reposando, pues Muti puso rumbo a San Petersburgo para acudir a una cena benéfica con el presidente ruso Vladimir Putin. Ya pudo pasarlo bien, porque el Tribunal Supremo italiano pues ha confirmado que debe pasar 6 meses en la cárcel y pagar 500 euros de multa por intento de fraude.
Sí que le ha salido caro el asunto,
pero es que no es lo único, porque además también va a tener que pagar una suma de 30.000 euros como compensación para el teatro. O sea, una auténtica barbaridad. Por eso hoy te estamos preguntando, querido búho, por aquella vez que te pillaron haciendo algo que no debías. Por ejemplo, robando en una tienda, haciendo una pirula con el coche, que además hace poco hablamos de pirulas, en alguna gamberrada que hicieras de joven, aquel examen en el que intentaste copiar. Seguro que has tenido alguna de esas que nos puedes contar y echamos un buen rato riéndonos.
¿Y tú?
Yo he tenido alguna también.
¿Sí?
Sí.
Con esa cara de bueno que tienes. A ver si de aquí a las 4 de la madrugada conseguimos sacártelo.
Venga, eso está hecho. Puedes mandarnos tu mensaje a través de un mensaje de voz o escrito en el 661-201-512, 661-201-512, o comentando en cualquier publicación de nuestras redes sociales. Si buscas La Noche de COPE en Facebook o en Twitter, nos vas a encontrar a la primera. El hashtag que vamos a utilizar hoy es almohadilla La Noche de Pilladas.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos de aniversario en la noche de COPE. Estamos celebrando el 25 aniversario de la policía científica. Aunque sus primeros pasos los encontramos, fíjate, a principios del siglo XX. Sus métodos de investigación están en constante evolución. Solo en 2018 identificaron 6.600 sospechosos de cometer delitos por sus huellas dactilares. No son las únicas pruebas que sirven para resolver los crímenes. Está la acústica, la infografía forense, el ADN, balística. Hasta el año 1994 dependían de la policía judicial, pero ese año decidieron independizarse y se instalaron en el barrio de Canillas, en Madrid. Es desde ahí desde donde han resuelto los casos más complejos que nos podamos imaginar, poniéndoselo cada vez más difícil a los delincuentes. Desde entonces no han dejado de crecer, de innovar y de avanzar. Se lo vamos a preguntar precisamente a su comisario general, nos está escuchando ya, Pedro Melida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto ha evolucionado en 25 años la policía científica, comisario?
Pues yo creo que la policía científica es un reflejo de la sociedad. Y probablemente en estos 25 años ha habido una evolución en tecnología, en informática, en redes, es decir, en prácticamente en todo, una evolución muy superior a lo que pueden ser siglos, y digo siglos, anteriormente. Es decir, hemos evolucionado a un ritmo muy, muy frenético.
Explíquenos usted realmente cómo es su trabajo, por favor.
Pues hombre, el CSI es un reflejo de nuestro trabajo, nada más que el CSI pues tiene dos condiciones. Una, que ellos hacen todo. Son un poco Juan Palomo, aquí nos limitamos simplemente a la parte científica y a la identificación, y luego hay unidades que proceden a la detención, a los interrogatorios, etcétera. Y la segunda es que ellos resuelven un caso en una hora, en un capítulo, y nosotros, pues desgraciadamente, nos cuesta un poquito más. Por lo demás, hacemos prácticamente lo mismo. Si las ciencias forenses, como digo, han evolucionado mucho, y nuestro trabajo, pues es identificar, es comparar, identificar. Todo es comparable, y lo que está claro es que hay unos principios que hace muchos años el señor Lócar no lo dijo, y que esos principios se llevan a efecto. Es decir, todo es comparable, todo deja marca, todo deja vestigio, y el paso de cualquier persona por una zona concreta pues deja también evidencia de su paso. Por lo tanto, pues eso es nuestro trabajo, comparar e identificar.
Comisario, ¿existe el crimen perfecto?
Pues hombre, Yo tendría que decir que no. Pero yo creo que más bien el crimen perfecto como tal no existe. Lo que sí existe son crímenes muy, muy complicados de investigar y que por diversas circunstancias pues se van complicando aún más y lógicamente acaban siendo o convirtiéndose en lo que era el crimen perfecto. Y yo ahora mismo, por ejemplo, estoy recordando uno de hace muchísimos años, el cual hoy en día pues se hubiera resuelto, porque en aquel momento no había ADN y hoy sí hay ADN. Entonces, por eso digo que cada vez va quedando menos crimen perfecto.
Cada vez se va acotando más, ¿no?
Sí, lo que
es la detección de esos criminales.
Sí,
de estos 25 años, de los casos resueltos, ¿hay alguno del que se sienta especialmente orgulloso?
Pues hombre, de muchos. Yo, por ejemplo, suelo decir, y aquí yo creo que no se reconoció nunca, como ejemplo de trabajo, el 11M, simplemente no vamos a ir ya a la parte de identificaciones, etcétera. Me refiero simplemente a la identificación de las víctimas. Hay un dato, y es el siguiente: en España, en el 11M, a las 48 horas, el 80% de las víctimas estaban identificadas y entregadas a sus familiares. Y a la semana lo estaba el 100%. Comparamos con el 11S en Estados Unidos, estamos hablando de hace 18 años.
18 años, sí, 2001.
Años, quedan todavía el 40% de las víctimas por identificar. Yo creo que eso es un trabajo bien hecho. Y en cuanto a caso, pues hombre, los más recientes suelen ser los que se te van quedando. Pero a mí se me queda uno fundamentalmente por lo escabroso del tema, que fue la Operación Candy, el pedrastra este que en la zona Ciudad Lineal de Madrid.
Terrible ese caso.
Efectivamente, fue un trabajo fabuloso y, bueno, pues hubo, como digo, diversas agresiones a menores en diferentes puntos de Madrid. Se estudiaron muchos asuntos con un voluminoso número de efectos analizados y se extrajo ADN, se compararon perfiles genéticos, se compararon alotipos de cromosoma Y, en donde las víctimas menores en diversas muestras obtenían en los pisos investigados, se obtuvieron huellas digitales y luego fundamentalmente me quedo mucho con un trabajo que parece absurdo, y es que cuando llega el juicio había que las menores tienen que testificar, y tienen que testificar si reconocen la zona donde se produjo la agresión. Eso es una doble victimización, eso es tremendo para una niña.
Para una niña,
¿no?
Niña tan pequeña, ¿no?
Es
después de haber sufrido lo que ha sufrido.
Exactamente. Y sin embargo, pues nuestros servicios de fotografía e infografía forense, y lo que hicieron fue un tour virtual que se grabó la casa, en la vivienda, donde se cometieron los hechos. Por lo tanto, las niñas no tuvieron que acudir al juicio, no tuvieron que acudir a la casa en presencia del detenido, sino que simplemente se les reprodujo el tour virtual reconociendo perfectamente las estancias.
Pues enhorabuena, porque de esta manera se les evitó el pasar dos veces, ¿no?, por una situación traumática como la que acababan de vivir. Como nos deja bien claro el comisario general Pedro Mélida, el ADN tiene un papel esencial a la hora de resolver los casos, y en el caso de los delitos sexuales, mucho más. A nivel personal, ¿cómo es trabajar en asuntos tan dramáticos como los que pasan por sus manos? Hablamos de agresiones sexuales a menores, hablamos de atentados terroristas donde murieron casi 200 personas y que se nos han quedado grabados a todos los españoles, los atentados del 11M.
Durante el momento en que estás trabajando eres un profesional y lo que ves es el trabajo. Probablemente luego cuando llegues a casa tienes hijos, tienes familia, entonces pues es cuando todos somos humanos y todos podemos llegar a un punto a derrumbarnos un poco, ¿no?
Comisario, esto se entrena, hay que estar hecho de una pasta especial, se aprende con los años, se endurece uno caso a caso.
Yo creo que se endurece uno caso a caso, sí. Yo siempre digo que yo nací policía, pero no, se va endureciendo uno caso a caso. Está claro que se va endureciendo uno caso a caso, pero no acabas nunca de endurecerte, ¿eh? Yo, hay cosas que no se superan, y yo, por ejemplo, pues los niños nunca lo he superado, ¿no? Todas las barbaridades o accidentes o lo que sea que en las cuales están implicados menores, pues es una de las cosas que menos supero, ¿no?
Estamos hablando de la policía científica, 25 años de la policía científica. Hablar de ciencia es hablar de inversión. ¿Qué tal andamos en este sentido? ¿Se invierte o no se invierte en la policía científica?
No andamos mal, pero claro, lógicamente podríamos andar mejor. Creo que se hacen esfuerzos por parte de los diferentes gobiernos en atender nuestras peticiones. Yo, precisamente, cuando tomé posesión de mi cargo, me decían qué bonito es esto. Y decía, sí, es bonito, pero es caro, ¿no? Es caro porque, sobre todo, porque la evolución de la tecnología es impresionante. Cuando estamos con el 3.0, ya está el 4.0. Hay que ir a una carrera meteórica para ir siempre, por lo menos, a la par del delincuente.
Bueno, antes de despedirme, hay un dato que me gustaría poner sobre la mesa y que me parece también interesante para que lo conozcan los oyentes de la noche, y es que en el Departamento de la Policía Científica hay un 41% de mujeres, casi 50%, ante
si
todo el talento.
Todos los cuerpos generales y tal, sí, sería, sí llegaría al 50%. Policialmente el 41,6, pero si llegásemos a juntar a los cuerpos generales, llegaríamos al 50 casi, en lo que es la comisaría general, efectivamente, sí, uh-huh. Sí, sí.
¿Y cómo celebra este 25 aniversario el comisario Pedro Mélida?
Lo hemos celebrado por todo lo alto, yo creo. Lo hemos celebrado en 6 ciudades de España. Hemos hecho unas jornadas de conferencias, hemos hecho una exposición y culminamos la semana pasada en Madrid con una un ciclo de conferencias muy atractivo, porque llevamos a gente, queríamos ver cómo nos ven desde fuera, ¿no? Llevamos periodistas, llevamos criminólogos, llevamos jueces, es decir, nadie era nada más que una persona que había estado muchos años con nosotros, ¿no?, para contar nuestra historia, pero además todos eran un poco cómo nos veían desde fuera. Y luego pues cerramos con un acto central en el cual fue presidido por el ministro del Interior, acompañado por la secretaria de Estado y el director general, en la cual pues lo que hicimos fue honrar el ejemplo que nos han dado y que nos han dejado los mayores, porque aunque la tecnología avance a ritmos muy acelerados, tenemos que seguir bebiendo de las fuentes que nos deja la experiencia y que nos deja el trabajo bien hecho durante muchos años, porque estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, el reconocer a todos los que han pasado por la disciplina de policía científica su trabajo de muchos años.
Pues enhorabuena por todo ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos
Muchas
ahora por otros 25 años a saber de qué estaremos hablando,
sí,
dentro de ese tiempo, ¿no? Y por dónde irá la investigación científica aplicada precisamente en la policía.
Tenemos la inteligencia artificial como objetivo, ¿no?
Sí, bueno, eso ya, fíjese, pienso que ya no es tanto futuro como presente, que de aquí a nada...
Claro, es presente, efectivamente.
Hay un ten con ten, claro.
Sí, 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 sí.
Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Y después de este breve resumen por la historia de la policía científica y de saber qué le debemos, nos vamos a remangar, nos vamos a poner el traje de faena y vamos a entrar en el laboratorio de balística. Ahí ya nos espera Adolfo Busta, jefe del departamento. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Adolfo, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el departamento de balística?
Departamento de Balística es un laboratorio con sede en Madrid, aunque tiene pues laboratorios en todas las provincias nacionales de España, dedicado pues al estudio de las armas y de los vestigios que quedan después de la intervención de un arma en un hecho delictivo normalmente violento.
Uh-huh. Allí no solo se analizan balas y armas, ¿no? También impactos en el mobiliario urbano, coches, las posiciones de los tiradores, las víctimas.
Claro, no interesa solamente estudiar los elementos que quedan en el hecho delictivo, porque a la investigación también interesa, una vez que un arma ha intervenido en un hecho violento, pues le interesa saber las circunstancias del disparo, es decir, cómo ocurrieron los hechos.
¿Y dónde hay más trabajo, Adolfo? ¿En la escena del crimen o después en el laboratorio?
No, hay mucho trabajo después en el laboratorio. La escena del crimen es muy importante porque la escena del crimen es la que empieza a hablarnos pues de lo que ahí ha ocurrido, ¿no? Lo que pasa es que después hay que tratarlo. Lleva mucho trabajo después hasta que un experto en balística puede llegar a sus conclusiones finales.
Me imagino que las primeras horas son fundamentales, ¿no?, en esa escena.
Las son las más importantes. No son las que más trabajo lleva, pero son las que más dedicación tienen que ocupar. Una mala inspección ocular, que es la base del éxito de una investigación posterior. Esto va a facilitar que después los laboratorios puedan realizar pues todos sus estudios, todos sus análisis, y van a facilitar y posibilitar llegar a unas conclusiones que puedan aclarar el hecho.
¿Se sigue un protocolo en función de los policías que van llegando? ¿Quién interviene en el primer momento, en el segundo momento? ¿Qué se hace con las pruebas que se recaban?
Sí, hay protocolos de actuación. Cuando se comete un hecho delictivo, no solamente una especialidad es la que va a intervenir para aclarar ese hecho, sino que pueden ocuparse, además de vestigios balísticos, puede ser huellas, que es otro laboratorio, pueden ser residuos biológicos, que es otro laboratorio, y lógicamente hay que establecer un protocolo de intervención para no entorpecer el trabajo de unos y otros.
¿Para ustedes su trabajo qué es lo más apasionante?
Bueno, pues para nosotros lo más apasionante, si acaso, pues es identificar, lógicamente. Hay que tener en cuenta que balística no es una identificación directa, no identificamos nunca a culpables, es una identificación indirecta, identificamos armas. Detrás del arma sigue la investigación, hay que ver quién poseía el arma en ese momento, ¿no? Pero es una satisfacción cuando se puede identificar pues el arma que ha cometido diversos hechos delictivos en distintas provincias y en distintas épocas.
Y una curiosidad, ¿es cierto eso de que cada casquillo de bala es único?
Realmente cada casquillo de bala es único. Lo que queremos nosotros afirmar es que cada arma es única. No hay ninguna arma que pueda producir en un casquillo, en un proyectil, lesiones idénticas. Eso es la base y el fundamento de la balística identificativa. Así como cada persona tiene una huella, cada arma deja su impronta y completamente distinta a las demás.
¿Y cuántas armas de fuego tenéis registradas en comisaría?
Bueno, mira, registradas no nos importa mucho. Lo que nos importa mucho es todos esos asuntos que han cometido esas armas y que tenemos pendientes todavía por identificar, que son aproximadamente unos 9.500 asuntos pendientes de identificar y relacionar con un arma desde que la balística empezó a funcionar en España como actividad independiente. Estamos hablando desde el año 1978. Es una casuística comparada con otros países muy baja, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que España todavía, hoy por hoy, gracias a Dios, es un país de arma blanca.
¿Qué significa eso, Adolfo?
Queremos decir que todavía los delitos no pensados se cometen pues con lo que se tiene, con un arma blanca. Es un país en donde la tenencia de armas, principalmente cortas, está muy severamente custodiada.
En estos 25 años que celebramos estos días de policía científica, ¿el laboratorio de balística cómo ha evolucionado?
Bueno, la evolución ha sido como todo en el mundo, ¿no? Ha sido muy, muy rápida. Ha habido prácticamente un siglo donde había una inamovilidad, ¿no? Pero últimamente todo se acelera, ¿no? trabajando con la fotografía en blanco y negro para fotografiar lesiones producidas por las armas en las vainas, de estar haciendo todo de forma manual, ahora que tenemos unos sistemas informáticos que nos permiten procesar y buscar automáticamente lesiones de hechos cometidos en España, y no solamente en España. Cada año que pasa se va acelerando, pero no solamente en balística, lo vemos en todas las actividades.
En todas las actividades que realiza la policía científica. Y ya por último, además de trabajar con armas de fuego, creo que una vez tuvisteis que analizar una grapadora. ¿Es así? ¿Es correcto?
Sí, no sé cómo ha llegado a su conocimiento, pero es una de las cosas curiosas, ¿no? Pero no solamente una grapadora, sino hachas talando árboles de forma ilegal. Cualquier herramienta que incide violentamente sobre otro elemento más blando le va a producir unas lesiones que son características de esa herramienta en exclusivo, por muchas herramientas que haya de esa misma marca o modelo.
Qué curioso.
Es balística forense. No solamente estudia la relación identificativa entre elementos balísticos y armas, sino entre cualquier elemento que pueda dejar una marca. Piénsese en las pisadas, en las rodadas de los vehículos, en cualquier herramienta, en robos a domicilios, pues estas llaves de presa, como pueden ser llaves inglesas, fracturando bombillos. Todo eso es balística.
Todo eso es balística. Bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su laboratorio, por explicarnos cómo se trabaja y cómo ha crecido este departamento en los últimos 25 años. Nos vamos a despedir del jefe del laboratorio de balística, Adolfo Busta. Buenas noches.
Buenas noches, encantado de atender a su llamada.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.